Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Connie Sipisich y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Buen día.
Buen día, jóvenes. Denme las gracias por los jóvenes.
Hay que quedarse calladito por si pasa.
Por si pasa. Oye, uno está en el mix de temas que uno querría, o sea, por ejemplo, la tentación de hablar de Venezuela es algo tremendamente instalado. Está, lamentablemente, hasta ahora la cosa va por los malos pronósticos más que por los buenos. Pero hay de repente situaciones que ocurren que son, aparentemente, están confinadas a una repartición pública, a un determinado lugar, y tienen múltiples explicaciones. Y tienen múltiples explicaciones que van desde las más sencillas, que pueden ser de carácter político, digamos, en términos de, me voy a referir a la salida, a la renuncia de Rodrigo Sandoval a la dirección de extranjería. Porque uno podría decir sencillamente, bueno, a ver, 2 + 2 = 4, Sandoval es demócrata cristiano, los demócratas cristianos van de salida del gobierno, ¿cómo? ¿Ah? Pero, no, me deja.
Si no, no te interrumpió.
No, ok. Uno podría hacer ese análisis, ¿no? Entonces sería el análisis simple. De hecho, ayer Matías Walker hacía un poco ese análisis de la perspectiva de, no, que lo estaban excluyendo, y la conclusión que uno sacaría es que se lo estaban excluyendo, es que lo estaban excluyendo porque éramos de cristianos, van de salida, etcétera, etcétera. Hay otras visiones que tienen que ver, dice el señor, oye, no se compliquen la vida, el señor lo estaba haciendo mal, entonces finalmente se lo excluyeron porque las cosas no las estaba haciendo bien. Hay otros que te dicen, no, si el problema es completamente distinto, si el problema es que esto cuesta lo que él planteaba, su idea de la cual él se enamoró, que era un servicio de extranjería, un servicio de migrante, iba a ser un gasto que el Estado no está en condiciones de darse, porque significa crear una infraestructura brutal y los números no dan en términos de que seguimos aumentando el tamaño del aparato del Estado para algo que no lo justificaría, comillas. En fin, podemos ir desgranando hacia abajo. Pero yo tengo la sensación, probablemente la Connie pueda aportar en contra o favor, porque conoce muy bien el tema, pero lo conoce muy bien porque lo hemos conversado muchas veces, ha sido una preocupación de este programa. Rodrigo Sandoval ha estado aquí una o dos veces.
No, y tres también.
Claro, pero estando yo probablemente un par, y es alguien que siempre llamaba mucho la atención, tanto por su independencia como por los planteamientos bastante originales que tenía y cómo se había convertido en alguien que entendía el fenómeno migratorio. Y en esa lógica yo tengo la impresión que aquí lo que está pasando es algo que también ocurre en otras, y no voy a decir del Estado solamente, que ocurre en nuestro país, y que es que priman sobre algunos temas ciertas visiones desde un prisma particular. De repente hay decisiones que son sociales, pero que se miran solo desde la perspectiva de la factibilidad económica.
Ahora, de orden público.
No, en este caso es de orden público.
Es que estaba pensando en la Araucanía también.
Claro, pero sesgo. Definitivamente yo tengo la sensación de que aquí, bueno, la dependencia, el organismo del cual depende la dirección de extranjería es el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, probablemente el tema de la migración y los migrantes, se ve como un tema de seguridad.
Ese tema que estás tocando, Nicolás, según todos los expertos, es el núcleo del problema. Cuando tú lees, y los invito a leer porque hay un montón de literatura, sí, y de el nudo del problema es que la política migratoria chilena, voy a decirlo con toda claridad, no, naturalmente yo no soy un experto, no entiendo, pero cuando te lo dicen los expertos es así de claro, es que la política migratoria chilena está diseñada en la época de los 70, cuando el problema de los migrantes, es decir, quienes llegaban, inmigrantes, cuando la gente que llegaba a nuestro país, tenía que ver con la seguridad del Estado, con la seguridad interior del Estado. Miren el mundo en que se vivía en los 70, miren el país que se vivía en los 70, con lo cual no es raro pensar que esa era el vértice, era la base en la cual se paraba toda la base, ¿no es cierto? Seguridad interior del Estado. Hoy día, con un mundo globalizado, es totalmente distinto, son más bien derechos humanos, por ponerle una carátula súper amplia, es cómo acogemos a gente, en parte, que se está yendo a sus países porque le está yendo mal en sus países, y porque a sus países les está yendo mal, y porque nuestro país se transforma en un polo de atracción para Latinoamérica. ¿Cómo giramos la mirada? ¿Cómo nos sacamos los anteojos de la seguridad interior del Estado y nos ponemos los anteojos de los derechos humanos, de acoger y de aprovechar el capital humano que está llegando a nuestro país? El problema es que nuestra ley, entiendo que es del año 75, entonces está con los anteojos de entonces. Entonces, eso que estás diciendo tú, sería gravísimo, si es que es así, que este gobierno no entiende que hay que cambiar de mirada y no entiende que la mirada de hoy es de apertura, es un mundo globalizado y no bipolar.
Lo que pasa es que, yo, estando en el macro acuerdo contigo, yo quiero matizar desde alguna perspectiva. ¿Qué es lo que hace el Ministerio del Interior? Preocuparse de la seguridad del Estado, preocuparse de la seguridad interior. Bien, claro. ¿Hay zonas del país en que la migración ha generado fenómenos que tienen que ver con, o que son interpretados localmente, puede que no sean, pero que son interpretados localmente como fenómenos asociados a la delincuencia? Sí, sobre todo en la zona norte del país. Escuchemos lo que antes de ser candidato decía sobre la migración Alejandro Guillé. Escuchemos lo que dicen los parlamentarios por Antofagasta, por ejemplo, respecto al tema migratorio. ¿Cuál es la posición que tiene la diputada Núñez, el propio senador Araya? O sea, miremos un poco ese tema. Entonces, el que el subsecretario de Interior mire, de quien depende directamente de extranjería, mire el tema migración desde la perspectiva de seguridad, a mí no me parece lo más mínimo escandaloso.
No, porque
siempre... me parece razonable que lo haga.
No es escandaloso.
Pero no puede ser la única, puede ser la única mirada que se le ponga al tema. Y yo tengo la impresión que lo que primó aquí fue una mirada en función de la seguridad interior.
El peluquero ve peinado y el zapatero ve zapato, generalmente. Yo... El ministro del Interior subrogante o titular, no sabemos quién es titular y quién es subrogante o quién es titular y quién es subsecretario, tampoco confusa ese papel en este gobierno. Mahmoud Alewi es el zapatero que mira zapato, es el encargado de seguridad que mira seguridad. Pero si tú tienes algo en extranjería, es para que mire la película en grande. Y la película en grande es, claro, a lo mejor el tema de seguridad, pero lo grande es cómo acoges a los extranjeros. Entonces, ese es muy grave si la mirada solamente de seguridad quiere decir que volviendo...
O si toma una decisión como el Estado que cierra las puertas.
Quiere decir entonces que estamos volviendo al año 75. Muchas gracias.
A ver, hay un debate... Yo creo que es bueno colocar un poco más de contexto del que estamos colocando y acordarse de que en su momento la política de migraciones que está hecha hace un año, yo leí en su momento los papeles del proyecto que hizo Rodrigo Sandoval, está guardado en un cajón hace un año y el tema volvió a saltar al tapete después de que algunos candidatos, no sé si se acuerdan ustedes, pusieran el tema de la migración como un tema de campaña, pero vinculado exclusivamente al tema de la seguridad y al tema de la discriminación en el fondo, ¿verdad? Y se volvió un tema feo. En ese momento se volvió un tema feo. Y ahí se comenzó a generar la tensión al interior del gobierno de si era el momento o no de desembolsar la política que estaba lista, que extranjería había diseñado. Y ahí se produjo también un tironeo al interior del gobierno, no solo, Nico, entre los que veían esto más como un tema de seguridad, sino también los que veían las plata en relación al tema.
Lo dijimos al principio,
Sandoval decía que la creación del servicio de extranjería, del servicio de migraciones, estaba más que financiada. Hacienda decía que no. Por otro lado, había algunos que decían que los derechos que se les conseguían a los migrantes podían ser incluso superiores a los derechos de los propios chilenos. Sandoval decía que no. Y se empezó a generar un tironeo donde quedó en evidencia que no había total acuerdo, pero más que eso, quedó en evidencia de que no había, de que el gobierno no quiso pagar el costo político de tirar al Congreso una discusión que, en función de los parámetros que se le iban a imponer a la nueva ley, podía ser políticamente incorrecta o podía ser mala políticamente hablando de un año electoral. Entonces, se guarda en el cajón la famosa ley de migración. Rodrigo Sandoval estuvo a punto de renunciar en ese momento porque además lo sacaron del tema. El tema quedó en Hacienda y en Interior, digamos, ¿verdad? Y no se avanzó finalmente. Lo que ayer se presentó, una patita de una cuestión que podría haber estado incluida en la política. Y la gran noticia de ayer no fue el tema de las visas para los niños. La gran noticia fue que no vamos a tener política de migraciones. Y si se pretende mandar el proyecto de ley este año, que es lo que Rodrigo Sandoval le dijo a la presidenta en su carta, una carta que se filtró al Mercurio, es que va a ser enviada en el peor momento. Porque discutir de migración en medio de una campaña electoral puede ser una pésima idea.
Como casi todo.
Como casi todo lo grande. como casi todo lo grande.
Es el problema, entre otras cosas, tener periodos presidenciales de 4 años, que cada 4 años empiezan un poco a perderse. A mí me llamó la atención cuando estuvo aquí Sandoval la independencia con que hablaba de los temas. Llama la atención. Y por último, dejarlo fuera de un acto, que es materia, esto ya es lo chico, es lo chico, pero es que cuando llegáis a lo chico, habla de cuán mal están las cosas. Cuando hace 3 días, me parece que fue, hubo un acto de entrega de visas a unos ciudadanos haitianos en nuestro país y se deja fuera el director de extranjería.
Y ayer es el acto del tema de los niños.
Quiere decir que entonces estáis dedicados a lo menor, hacer cuentas chiquititas, es como cuando Jorge Burgos lo dejaron fuera de la Araucanía. Malas prácticas, señores, malas prácticas que hablan de un síntoma de malas cosas que están pasando.
A propósito de lo mismo, de malas señales, muy breve. Ayer el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que sigue de ministro de Defensa. Sigue de ministro de Defensa. Plantea algo que yo creo que los medios mienten.
Dos grandes novedades, que van a dar los casos al Ministerio Público y a la Contraloría, y los datos ya están en Contraloría y en el Ministerio Público, por si no sabía.
Sí, correcto. No.
Le va a mandar algo que tiene, que le va a mandar copia.
No. Ese es un punto de fondo. O sea, no sé. Sigue siendo ministro de Defensa. ¿Ah? O sigue yendo al Ministerio, aparentemente. Y efectivamente anuncia cosas que ya habían ocurrido. Ahora, yo quiero mirar. José Antonio Gómez es abogado y es un buen abogado. José Antonio Gómez entiende de lo que está hablando cuando habla de que los antecedentes vayan a la Fiscalía. Bueno, si el Ministerio Público tiene que ver todas estas cosas por si hay algún tema. José Antonio Gómez sabe que si hay delito, está prescrito hace 20 años. Los casos más recientes podría ser que algo apareciera. Pero lo que a mí me complica es que José Antonio Gómez, cuando como autoridad plantea esto, es lógico, el funcionario público tiene que dar cuenta. Ya lo hicieron, ya hicieron lo que había que hacer. Pero lo que está haciendo es, de nuevo, entregar la resolución de un problema que es un problema político, que es un problema legislativo, que es un problema de cómo nos definimos, cómo nos paramos frente a un tema complejo todavía. No, que lo resuelva la Fiscalía.
Judicialicemos.
Pero José Antonio Gómez es abogado, es un buen abogado, fue ministro de Justicia, tuvo que ver con el inicio del sistema procesal penal. ¿Sabe de lo que estamos hablando? Por favor, no es un simple operador político que tira la pelota para el córner. Es el ministro de Defensa no puede tirar la pelota para el córner, no puede decir, mire, sí, llevamos harto tiempo pensando en alargar las carreras, pero esto aquí, que lo arregle la Fiscalía. Entonces judicializamos el tema, y claro, la opinión pública se tira en contra de los fiscales, y dice, oiga, pero esto es el colmo, el señor era un asesino, y le están dando una pensión, entonces, y el fiscal, presionado por la opinión pública, dice, mire, sabe que esta cuestión prescribió, no hay ninguna posibilidad de nada, entonces tiene que hacer algo, y ahí es donde empezamos a orar la institución.
¿Aquí hay voluntad política? No es posible que la autoridad en este ramo vaya detrás, no te digo de la Contraloría, del Ministerio Público, de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y de los canales de televisión y de los diarios.
Sí.
No es posible que vaya detrás, porque esto salió publicado en La Tercera, lo hace Informe Especial, es decir, no es primera vez. Pero ¿sabes cuál es el problema de fondo que se especula que hay? Y eso es lo que me gustaría que el ministro lo aclarara. Que aquí hubo pagos a un grupo de violadores de los derechos humanos por su silencio. Porque el señor Neira no se aclara por qué tiene un departamento comprado por la institución y parece no ser el único. ¿Por qué hay altas cifras de cómo se llama cuando de jubilaciones, de pensiones, que se salen de la norma, que son entregadas de manera bastante irregular? Cuando a ti te decretan, Nico, ¿tú trabajaste en la red hace cuánto? ¿10 años? 10, 15 años?
Hasta el 2009.
Por una pega antigua que me acuerdo tuya. ¿Qué te parecería a ti, Nico, que tú le presentaras hoy día 1999. Requerimientos a la red para que te declarara que estás inhabilitado para trabajar en la red? La red te diría, señor, vaya a la Radio Duna donde está usted ahora y vea si está inhabilitado para trabajar en Radio Duna. Pero cómo, señores, que ya están en... Pero miren el nivel de la regulación absurda. Que a ti, después de haber salido de una institución, tú le presentes, tienes plazo de 10 años para presentarles tus papeles para ser declarado inválido. Pero si no estás trabajando ahí. Primera irregularidad. Y no hay un solo caso como el señor Neira, como fue expuesto en el informe especial, sino aparentemente hay muchos más casos de personas que participaron en violación de los derechos humanos, que no son cabeza, sino que son más bien gente del grupo que le tocó ejecutar órdenes, que tienen propiedades compradas aparentemente por instituciones fiscales o estatales. ¿Se les compró el silencio a través de la compra de departamentos, de edificios o de subirle las pensiones? Ese es un tema de fondo que me gustaría que aclarara el Ministro de Justicia, pero no, de Defensa.
Pero que no lo va a aclarar el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, porque hay un, porque lo, si hay delitos se cometieron antes, son de la justicia anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, no tenemos más la pelota para el córner. Y me parece increíble que el ministro de Justicia, que es, perdón, el ex ministro de Justicia, hoy ministro de Defensa, tire la pelota a los corners de la manera que lo hace.
Voy a mezclar peras con manzana, ¿eh? Pero es que no quiero dejar pasar una cosita que tiene,
rica
que
la
tiene
mezcla.
Alguna.
Es bueno, sí, bueno, el tutti frutti invierno es más malo, pero el de no. Frutti verano
es
bueno.
El de invierno es más fome.
Es más fome,
sí,
que
sea. Ahora si le metí naranja se mejora.
Tiene pepino es muy malo.
Pero
se
le mejora. No.
No, yo no le pongo pepino.
Arranquemos.
Ya, bueno, no se me arranquen.
No, tú pusiste el caso.
No, es que les quiero contarles un par de cosas de medio ambiente que recogí de experimentos y cosas muy interesantes que están haciendo afuera. Estamos en medio de la discusión, pero no puedo dejar pasar una frase del Contralor Bermúdez ayer respecto de lo de Tiltil. Me parece ampliamente preocupante que el Contralor General de la República diga lo que dijo Bermúdez respecto de Tiltil. Leo textual. El caso de Tiltil es un caso patético, en que prácticamente allí hemos puesto todo lo que no quiere la ciudad en una sola comuna, precisamente porque es una comuna pobre. Me parece de una irresponsabilidad, pero sin nombre, lo que está haciendo Bermúdez. Yo en alguna oportunidad he dicho antes que considero que Bermúdez anda sobregirado, pero con esto me parece que se fue al chancho, no es que esté sobregirado. O sea, está haciendo algo que simplemente no le corresponde. Es una opinión de carácter político y además es una opinión sesgada, equivocada y populacha. Porque yo esperaría que el Contralor General de la República salga y respalde el funcionamiento institucional de este país. Y el funcionamiento institucional de este país, ¿verdad? Lo que muestra es que el camino que ha seguido Tiltil es el camino correcto, en el checklist de las cosas que debían ocurrir. Otra cosa es que abramos en paralelo la discusión de si queremos que Tiltil siga siendo el patio trasero de la región metropolitana. Y esa discusión me parece súper legítima, y si yo viviera en Tiltil estaría con pancarta igual afuera pidiendo que no me tiraran más porquería. Pero el Contralor no puede desconocer la institucionalidad de la forma en que lo hace.
O sea, trata el grupo, trata al equipo de ministros, los trata de populistas.
Como unos taraos populistas. No,
los trata de segregadores.
Desegregadores.
Sí. De verdad me parece de una irresponsabilidad supina. O sea, lo de Codelco se queda chico al lado de esto.
Es muy raro.
Lo de Codelco se queda chico al lado de esto. El Contralor definitivamente se terminó de exceder. Muchacho,
en el caso de Tiltil, aparentemente este relleno industrial no es un relleno sanitario, porque hay que hacer la diferenciación.
Es un relleno industrial, sí.
Aparentemente, según lo que uno lee, es el lugar donde más adecuado para ponerlo. Pero la pregunta, ¿es el más adecuado para poner todo? Y en eso la gente de Tiltil tiene buena razón.
Es que de momento es el lugar. Hay dos lugares. Hay un lugar en Lampa y hay un lugar en Tiltil.
Para este caso, tipo de desechos, de los suelos y las aguas.
De acuerdo, pero para este tipo de desechos, el de Lampa no podía ser, porque el de Lampa tiene riesgo de inundaciones.
Sí,
por lo tanto, en el caso de Tiltil, ese riesgo no existe. Entonces, entre este y este, lamentablemente para Tiltil fue este. Pero ya, ok, discutamos el plan regulador de la región metropolitana, busquemos otros lugares, o definamos que Tiltil es una zona cero, ¿verdad? Y que de aquí en adelante lo que vamos a hacer es ayudar a la gente a salir de ese sector, que es bastante más reducido de lo que... No es el pueblo de Tiltil, es un sector que está en el kilómetro 51, sí. Más cerca de Rungue,
¿verdad? Sí, está más afectado.
En Rungue vive re poca gente, entonces bueno, a lo mejor, ¿sabes por qué no le ofrecemos a gente salir de ahí y definimos que es, no sé, estoy tirando ideas, pero
por supuesto,
tengamos el debate de verdad.
Claro, pero no mezclemos, déjeme hacer un pequeño punto, no mezclemos la filtración de percolado del tren de la basura con el proyecto de desechos industriales, digamos. O sea, si hay cosas que están funcionando mal, si el tren tira malos olores y bota líquidos percolados y hay ratas y todo lo demás producto de... A ver, entonces significa que el relleno no está funcionando bien. Sí,
pero hay que ser también realista, que si tú no alegas por este, no te van a arreglar lo otro. Pero es que llevan años tratando que le arreglen todas las otras cosas a la gente de Tiltil y no le arreglan nada.
Pero es que yo creo que el alcalde de Tiltil se está sobregirando. planteando, porque el alcalde Dill logró poner los ojos sobre la comuna, y efectivamente, si uno hace un análisis, hay tema. El tren no está funcionando, aparentemente. O sea, a ver, filtra el líquido percolado. O sea, sí. Alguien me puede decir sí. Que. Algo me dice, no, pero mire, no, filtra o no, no filtra. Filtra. Hay problemas de mantención, será el señor que le presta el servicio, no tengo idea, pero hay un problema.
¿A alguien le preocupa eso sobre la gente del TIL?
No, no, a nadie. Entonces, que ahora le va a preocupar.
Vive la gente más pobre,
ahora le va a preocupar. Fantástico. El problema práctico es que, ya, ok, el Consejo de Ministros hubiera dicho, no, sabe que no puede hacerse el relleno este industrial. No se puede hacer. Pero, ¿y el tren habría seguido botando líquido percolado?
No te va a arreglar el problema, pero tú sabes que en lo macro, cuando tú generas una posición, una oposición política,
pero,
tú
trazas,
es lo de Chiloé en su momento.
Matías, lo que te estoy diciendo, exactamente eso. Si hubiera ganado Tiltil, perdía. Porque el resto del problema se invisibilizaba.
O sea, al no hacerlo.
Claro, o sea,
es dice, que a lo mejor lo que busca el alcalde no es que no se haga y se suspenda esta obra, lo que hace es poner un punto.
No, de acuerdo, pero por eso, pero es que hubiera, pero si hubiera conseguido el Consejo de Ministros rechazar el proyecto, se acabó el problema del TIL, se hubiera invisibilizado todo lo demás. Y por supuesto que lo demás existe. Y a ver, y como dice súper bien la Connie, si el punto es, nosotros tomamos una decisión, hay un lugar en el cual nosotros, sabéis que se dio todo, es para allá que va la cosa. Ojo, sí, hay poquitos kilómetros más allá, hay tranques de relave que vienen de la mina Los Bronces. O sea, es una zona que claramente por el tipo de suelo pedregoso, por la no permeabilidad, por lo poco que llueve, porque no hay, las napas están muy subterráneas, es una zona que se presta para eso, se presta para eso. Y yo prefiero que se haga bien a que se haga mal, como se está haciendo hoy día. Entonces, mi punto es que ok, la CONI tiene razón, ya, tomamos la decisión, perfecto, okay. Entonces, efectivamente alguien dice, oye, no, pero si a nadie lo obligan a vivir en Runque, no, espérate, pues, si probablemente vivir en Runque es re barato, entonces, y hay gente que vive en Runque porque está obligado a vivir en Runque porque es el lugar en que puede, en que hizo su casa, ok, entonces tenemos posibilidad de mejorar objetivamente y que de ese subsidio que entre comillas los vecinos de la comuna Tiltil le están dando, de una parte de la comuna Tiltil le están dando a los vecinos del resto de la región metropolitana, no sería razonable
que Vitacura les pague a la gente de Tiltil,
pues. Claro, bueno, vamos a arriba un cajón de manzana, pero es lo que estoy diciendo, ¿por qué no?
Nico, la pregunta es por qué Vespucio en los lugares más pobres va por arriba y parte en toda la ciudad y en las comunas donde tú y yo y la Cone viven pasa por abajo. Y si no, no se hace. Mira Vespucio que no ha podido ser terminado. Mira el metro porque va subterráneo por las comunas más ricas y va por arriba a las comunas más pobres.
Sí, bueno, pero
hagámonos cargo de que somos tremendamente...
Claro, pero es que en esa lógica podría...
Pero es una realidad.
De eso no cae ningún lado. Pero lo que pasa es que en ese escenario podría parecer que justificamos la lógica del contralor
por eso tenemos que ser gris,
de acuerdo. Entonces el punto es ok, decidimos que ese es el lugar, bueno, efectivamente
vayamos,
que el resto de los que Tiltil lo subsidia, una parte de la comuna de Tiltil lo subsidia, subsidiamos nosotros a esa parte
las
de la
otras comunas
comuna
subsidian
a esa parte de la comuna de Tiltil, porque entendamos, la gente no es que sea porfía que quiera vivir ahí, o sea primero que nada probablemente es lo que puede,
y segundo, es
donde tiene sus raíces,
exacto, entonces gente que está viviendo ahí antes de que alguien se le ocurriera ir a tirar la basura.
Claro,
ahora una aclaración bien importante, lo que dijo el contralor lo dijo antes de que se conociera la decisión del Comité de Ministros,
sí,
en un seminario,
sí,
del 23 de julio, un seminario internacional sobre medio ambiente, sobre daño ambiental.
Sí, pero él sabe
Bermúdez,
que va a terminar.
No, sí sé, voy para allá. Bermúdez es experto en temas medioambientales.
Total.
Ahora, él sabe, no quita, porque deja instalada un germen de que alimenta en el fondo la visión populista en torno a este tema.
¿Él sabe que va a terminar en el Consejo de Ministros?
Reconoce, él sabía que esto ya estaba radicado en el Consejo de Ministros.
No,
sí, incluso para el 23 de julio, que fue hace, ya se sabía que el Comité de Ministros iba a tomar la decisión en dos días más.
Sí.
En un día más.
El tema Tiltil, solo para poner un puntito nomás, el tema Tiltil no solo tiene que ver con las napas, no solo tiene que ver, porque eso es, yo siento que estamos siendo un poco cínicos si nos centramos solo en las napas, solo en el terreno más impermeable y más pedregoso. El problema que tienen los vertederos o los rellenos sanitarios tiene que ver con lo que ocurre en la superficie, porque está lleno de pájaros, de aves de carroña, de malos olores, de moscas y de ratones, porque por lo demás... Los rellenos sanitarios bien hechos, como debería ser los que están allí, están bien impermeabilizados por abajo. Sí. Por lo tanto, las napas, claro, pueden correr un riesgo, pero no están infectadas, no están tocadas siempre por los desechos.
No.
Entonces, decir que Tiltil tiene necesariamente más impermeabilización en su terreno es mentirnos nosotros mismos. Es tan tiltir porque el terreno es más barato, tiene menos costos de oportunidad, porque vive gente que tiene menos poder político para poder alegar de los que en las comunas que vivimos nosotros.
Y tiene una, a ver, pero en datos objetivos tiene unas densidades de habitantes por metro cuadrado más bajo la región
metropolitana. Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Hay menos densidades, se han hecho menos proyectos ahí porque ya la cuestión es una cochinada?
No, pero Matías, pero si es anterior, pues. O sea, a ver, ¿dónde hay baja densidad? Ahí. Bueno, ahí ponemos esto.
¿Cuándo partió esto? ¿Cómo era la densidad en otras partes?
Pero sí, el proyecto de KDM, el proyecto de Montenegro, un proyecto que tiene...
Pero es que la alternativa, yo sé que tiene que estar en alguna parte, ¿eh? Por eso, pero que se centre todo en una parte me parece sí, también sospechoso.
A mí lo que me complica es que esto se resuelve con que votemos que pongamos el vertedero en Santa María Manquehue, y eso no es un argumento fácil.
No,
pero te lo pongo,
pasa es que empieza a producirse esa lógica. Yo te insisto, hay que tomar decisiones. Hay zonas, tú sabes que en los barcos existe una cosa que se llaman los ánodos de sacrificio. Son unos tapones. Son unos tapones, en los barcos hacen un hoyo y ahí ponen un tapón de un metal que es un poco distinto al acero del resto del casco. ¿Qué es lo que hace? Ahí se producen corrientes eléctricas y hacen que la oxidación se concentre en ese lugar. Entonces, la oxidación del metal se produce en ese lugar. ¿Y qué es lo que hacen después entonces? Sacan ese pedazo, lo reemplazan y evitan que el óxido se propague por el resto del casco del barco. Y eso ocurre en muchos lugares. Las sociedades funcionan de esa manera. Lamentablemente, los desarrollos urbanos te implican que hay, es lo mismo que hay lugares que son áreas industriales y que no son residenciales, que hay zonas agrícolas, que ojalá las cuidáramos más, que no son residenciales ni industriales. Entonces, y el plan regulador de la región metropolitana, bien o mal, ya lo hizo, determinó que ese era el lugar porque se daban determinadas condiciones. Entonces, el punto está en que nos hagamos cargo. Y el punto está en que la gente no vuelva loca con los camiones, que el tren no bote percolado, que los olores que se decía que iban a producirse de una determinada manera no se produzcan, etcétera, etcétera.
O sea, además le pusieron hasta Punta Peuco ahí, poco.
Con ella.
Ahora una noticia que de seguro les va a interesar. Con la aplicación BBVA Wallet puedes canjear tus puntos por cualquier compra que realices con tu tarjeta de crédito BBVA, tanto en Chile como en el extranjero. Ya lo sabes, no pierdas más tiempo y hazte cliente en BBVA.cl. Les di pura pera al final, pues no les di las manzanas.
¿Sí? ¿Y cuál es la manzana?
Unas cosas de medio ambiente, ya mañana se los cuento.
Cuento, perfecto.
El pepino no.
Consorcio se mueve por tu vida porque sabe que tú quieres cuidar tu auto y poder manejar tranquilo. Contrata hoy tu seguro de auto Consorcio, que cuenta con asistencia 24/7, cobertura de robo, responsabilidad civil, auto reemplazo, talleres especialistas en tu marca y el mejor servicio. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, seguro, previsión, ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
Si necesitas información sobre inversiones, la Reinvial te invita a que ingreses en su nuevo sitio web, un lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión, porque la Reinvial.com no es solo un nuevo sitio web, sino una nueva manera de comunicarse contigo.
Porque son los ahorros de tu vida, es momento de que opines sobre tu futuro. Quedan pocos días, responde en www.afphabitat.cl.
Vuelve a volar con Hertz, preparan las maletas porque todos tus arriendos en Hertz Rentacar participan en los sorteos mensuales de 500.000, 100.000 y 50.000 kilómetros Latam Paz. Hertz Rentacar regala más de 5 millones de kilómetros en premios. Un querido lector, nos damos un segundo, un querido auditor nos dice, Runge no es comuna, ¿no? Siempre dijimos, Runge es una parte de la comuna de Tiltil. Que quede claro.
¿Sabías que puedes acceder a descuentos en hospitalizaciones en clínica alemana? Así es, contratando el convenio Todo Alemana con su beneficio adicional, rebaja de deducible en hospitalización. Infórmate llamando al 800-400-100 o en alemana.cl.
Tu vida es lo que nos mueve. En Consorcio sabemos que puedes planificar y mejorar tu futuro. Ahorra desde hoy, contratando tu APB Consorcio. Así podrás mejorar o anticipar tu futura pensión. Estar protegido por un seguro y aprovechar los beneficios tributarios. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Consorcio. Tu vida es lo que nos mueve.
Maletas, prepárense porque vuelve Volare con Hertz.
Volare, oh, oh, viajare, oh, oh, oh.
Las maletas, nos vamos de viaje porque todos tus arriendos participan en los sorteos de 500.000 de kilómetros Latam Paz.
mes.
Y premios de 150.000 kilómetros.
Para llenar tu maleta de kilómetros, arrienda en Hertz Rentacar todo lo que puedas.
En tu empresa.
Los fines de semana o las vacaciones. Porque puedes ganar todos los meses.
Volvió Volare con Hertz. Y las maletas, estamos de fiesta.
Oiga, estuve viendo casas y encontré una de un piso con tejas.
¿Chilena? No, prefiero mediterránea, mucho más luminosa.
Mejor chilena, con vigas de madera.
Pero yo quiero mediterránea, amor, es más moderna.
Ay, pero yo quiero chilena, pues.
Mediterránea, Ignacio.
Chilena.
Socobesa presenta Casa Neo Chilena. Lo mejor de la casa chilena con lo mejor de la mediterránea. Casas de un piso de 137 y 160 metros cuadrados con terrenos de hasta 819 metros cuadrados. Encuéntralas en el proyecto Alcura de Piedra Roja. Socobesa. Todo es diseño.
El gobierno de Chile anunció que enviará un proyecto con reformas al sistema de pensiones. Nos interesa tu opinión sobre el destino de la nueva cotización del 5%, su administración y costos. Quedan pocos días. Responde en www.afphabitat.cl. Porque son los ahorros de tu vida. Es momento que opines de tu futuro. AFP Habitat.
Me encanta armar rompecabezas. Me encanta armar rompecabezas.
Me encanta armar rompecabezas.
Hacer siempre lo mismo aburre. Por eso Club Movistar te trae más panoramas. Descarga la aplicación Club Movistar y ven a disfrutar el festival más importante del mundo gamer, con un 15% de descuento en tu entrada para FestiGame. Desde el 4 al 6 de agosto en Espacio Riesgo. Promoción exclusiva para clientes Movistar. Movistar, elige todo.
Una persona que se desafía constantemente, que lucha por lo que cree y que va mucho más allá, es una persona que hace su propio camino. Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 y descubre todas las posibilidades que Volvo V40 tiene para ti. Volvo V40, tu vida, tu camino. Encuéntralo a partir de 14.990.000 pesos en todas nuestras sucursales y en www.volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Precio válido para modelo V40 versión T3 mecánico Comfort. Hasta el 31 de julio hasta agotar stock.
¿Y ese reloj, amiga? ¿De dónde lo sacaste?
Ah, lo traje a Estados Unidos.
¿Y esa cartera no me diga, y de China?
Sí.
¿Y cuándo viajaste?
No fui de viaje. Los canjeé con mis puntos BBVA.
¡Qué buena!
Porque valoramos tu tiempo. Con la app BBVA Wallet puedes canjear tus puntos por cualquier compra que realices con tus tarjetas de crédito en Chile o en el extranjero. Y todo desde tu celular. Conoce más de esta y otras funcionalidades en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl.
Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 a partir de 14.990.000 y versión diésel a partir de 15.990.000. Encuéntralo en todas las sucursales y en volvocars.cl. Precios válidos hasta el 31 de julio o hasta agotar stock.
Sí, se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Más información en el 2360-7001 o en ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Una combinación diferente merece un nombre diferente. Neo Chilena de Alcura es una casa única en Piedra Roja que une lo mejor de la arquitectura chilena con lo mejor de la Mediterránea. Casa de un piso de 137 y 160 metros cuadrados desde 10.863 UF. Socobesa, todo es diseño.
Descarga la aplicación Club Movistar y llega más lejos con Latam. Si eres plan móvil, acumula puntos contratando tu bolsa de kilómetros Latam Paz. Con tus puntos Movistar marcando el asterisco 103 gato, opción 3, promoción exclusiva para clientes Movistar. Elige todo.
La seguridad es obra de todos, por eso Cámara Chilena de la Construcción te invita a que juntos la sigan construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hablamos en off en Radio Dura.
Muchos planes fueron con el, no muchos, pero varios planes fueron con el logo del 2020. Soñábamos que Chile el 2020 iba a ser muy distinto en muchas cosas y en algunas que son pilares fundamentales de una sociedad, por ejemplo la educación. Y en ese contexto me imagino que algún creativo le puso a Educación 2020 ese nombre, diciendo, bueno, queda tanto tiempo, podemos hacer cambios tan fundamentales, tenemos tanta conciencia de que vamos a aprovechar bien el tiempo, que el 2020 la vamos a haber hecho. Pero estamos a 2017 con cara a 2018 y los creativos se tuvieron que juntar y no quieren cambiar el nombre todavía, pero lo van a tener que poner...
Y sacarse la soga que tenía en el cuello.
No, pero quizás es bueno dejar el 2020
para
darnos cuenta.
No, si no vamos a cambiarlo. No, si esto no.
Quizás es bueno porque es dejar patente sobre la mesa siempre de que nos perdimos ya una oportunidad, pero no quiere decir con eso que nos vamos a perder la que viene. Y este es el Plan Nacional que presenta Educación 2020, una mirada a largo plazo en la educación. Mario Weisblut, su fundador, está con nosotros. Mario, gracias por estar aquí.
Gracias.
Hola, Mario, buenas
tardes.
Hola,
Mario, ¿qué tal? Mi casa casi para estas cosas.
Para estos efectos, sí. Pues.
Bueno, tenemos no mucho tiempo y queremos ir de al grano porque la urgencia sí lo requiere. ¿Dónde están los planes fundamentales que pueden, o la viga matriz para poder cambiar la educación y no perder la segunda oportunidad?
Mira, lo primero, estábamos comentando antes de entrar al aire de que Chile es el país de los bandazos, ¿no? Por razón políticas estructurales. Y educación es un tema, como muchos otros, que no resiste bandazos, ¿no? Claro. Hemos tenido en los últimos 15 años 12 ministros, un año punto cinco promedio de duración de los ministros, pasando por una máquina de moler carne, además, ¿no? Cada ministro, ¿no? Con decisiones que,
acusaciones constitucionales.
Con decisiones que en realidad se toman en la moneda y no en el Ministerio de Educación, ¿eh? En el 80% de las decisiones significativas se toman en la moneda. En fin, el propósito de este plan, que es el Plan 2018-2030, ¿eh? No es que Educación 2020 se haya cambiado el nombre, para que estemos claros, ¿no? Ese nombre quedó, yo creo, ¿no? Y ahí estará. Y por cierto, lo inventamos en aproximadamente 30 segundos cuando estábamos naciendo y viniendo al tolerancia cero aquel. Y dijimos, a ver, ¿cuánto le ponemos? 2015, no, muy cerca. 2030, no, muy lejos. 2020 suena más redondito. Ese fue el razonamiento. Pero descubrimos, ingenuamente, digamos, que uno creía que haciendo planteamientos más bien técnicos, de largo plazo, la cosa podía funcionar. Y lo que hemos descubierto es que los gobiernos de todos los colores se inclinan por la rentabilidad política al corto plazo. Y todas las cuestiones que realmente te van a cambiar el fondo del asunto, por razones de costo económico o de costo político o de costo de implementación, se van chuteando.
Bueno, los incentivos están ahí, pues, Mario.
Claro.
Con periodos de 4 años.
Exactamente. Entonces, la idea central aquí es proponer, primero que nada, un plan de largo plazo, y proponemos algunos mecanismos institucionales, incluso para mantener, en cierto modo, ese rumbo.
¿Que se diferencian en qué, Mario, de las reformas que están en camino? Porque ahí hay un tema importante. Hemos estado haciendo reformas, ¿sí? Y hay cosas que las que ustedes proponen que no van en esa dirección, en otra.
Mira, en general, nosotros más bien, este plan no es ni una retroexcavadora inversa, ni una retroexcavadora derecha. Al contrario, le hemos buscado todo lo posible porque sea un plan lo más consensuado posible, ¿no?
Y coherente con lo que se ha hecho.
Y coherente con lo que se ha hecho, no dar giros. Estaríamos contradiciéndonos nosotros mismos si estuviéramos proponiendo nuevos bandazos.
Un giro gubernicano, digamos.
En este sentido es un plan bien amarillo.
El ancho camino al medio.
El ancho camino al medio, pero con innovaciones bien radicales, ¿no? O sea, te lo pondría, ¿cuál?, de esta manera. Hemos discutido muchísimo mecanismos de financiamiento, desde la subvención preferencial en adelante, o sea, de todo tipo, a todo nivel. Hemos discutido mucho y hemos invertido mucho esfuerzo en cortar cintas de jardines infantiles a las cunas, de universidades privadas, de sedes de universidades, o sea, mucho ladrillo, ¿no? Pero se ha impuesto el concepto de la educación como un derecho, que en el fondo es el acceso a la educación. Uh-huh. Es el acceso a tener tu trasero puesto
en una silla.
En una silla. Pero nosotros queremos cambiar el concepto por el derecho a aprender. Porque ahí sí que estamos al debe, queridos, pero severo, ¿no? Y los datos lo demuestran. O sea, el último, es una sigla bien fea, PIAAC, que es el último informe de comprensión lectora y aritmética en adultos, que lo presentó la OSD sobre Chile, es patético. Tenemos sistemáticamente el mismo test hecho a lo largo de 18 años y ha variado cero. 60% de los adultos no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas simples, con una cobertura que han pasado por el sistema educativo, ¿verdad? No que no han pasado, ¿no? Y de eso, peor aún, el dato más terrorífico es que de la muestra de los egresados de educación superior, no más del 30% tiene una comprensión lectora y aritmética adecuada a lo que se esperaría de haber pasado por la educación superior. Entonces,
Mario,
la calidad, chao. Ya, ¿no? Ese es
el foco que ustedes están poniendo
en esta, pero a todo nivel, ya, desde educación inicial a escolar y superior, okay, y técnica.
El derecho a aprender, pero con mucho énfasis en la educación parvularia.
Así es.
Donde evidentemente estamos más al debe, no solamente en los recursos, sino que también en la preparación de la gente, ¿sí?, en la infra y en todo eso. ¿Mm? Ahora,
y sobre todo, más que nada, con
yo si necesito preguntarte algo antes.
¿Ya?
Antes de que entremos al porqué, a los fundamentos de por qué tantas fichas en la educación parvularia. Sí. Y es una cuestión que está dando vueltas hace mucho tiempo y yo creo que es bueno que nos hagamos cargo si estamos hablando de una nueva mirada de Educación 2020 en esto. Cuando partió el gobierno, hubo mucha gente de Educación 2020 que se fue a instalar al Ministerio de Educación, partiendo por la subsecretaria. Uh-huh. Y muchos creímos, ¿verdad?, que buena parte de los fundamentos o del plan de acción de Educación 2020 se iba a cristalizar en la reforma y terminamos, ¿verdad?, con la prioridad puesta en la educación superior. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cuánto de esto es también una respuesta a eso?
No hay respuesta. Nosotros no tenemos ningún interés de veras en empezar a criticar este gobierno o el anterior o el nada. Insisto en que aquí se ha avanzado en algunas cosas. Por cierto, se avanzó en este gobierno en algunas cosas. Yo creo que es muy poco mencionado. La gente no lo menciona, la carrera docente, claro, que se aprobó hace un par de años y que entra ahora este mes en acción.
30% más de salario,
por ejemplo, promedio. Yo creo que este gobierno no va a ser recordado por la gratuidad.
Sino por esto. Es que la gratuidad probablemente no va a existir.
No sabemos. Yo creo que ya retroceder en este 50%...
Sí, pero mucho más de ahí no va a pasar.
Está bien, pero lo que te quiero decir es que este gobierno yo creo que no va a ser recordado por la educación superior, no es su medallita. Pero la carrera docente va a haber sido el salto más significativo. La ley de inclusión, con toda la polémica, con todos los defectos que puede tener, algunos planteamientos que nosotros hacemos para corregirla también, uh-huh, fue un avance, ¿no? Si logra salir la ley de desmunicipalización que está ahí medio temblequeando en el Congreso, va a haber sido otro avance. Y miremos para atrás, la subvención preferencial en Chile fue un gran avance. Uh-huh. No podemos empezar ahora a demoler, ¿no?, la red con retroexcavadora en educación, sino que tomar lo que se ha hecho y pasar para adelante.
Ya, vamos a los fundamentos de por qué colocar tantas fichas en la educación parvularia, mira, y de ahí hacia arriba.
Mira,
¿en qué proporción se colocan los esfuerzos?
Te vas a reír de las cifras. Es que es la paradoja más grande, pero permíteme un segundito. El esfuerzo en educación parvularia ha sido cortar cinta, uh-huh, ¿no?
Cobertura,
pero con lo que en realidad de facto son guarderías, querido. No son establecimientos de estimulación.
De educación parvularia,
que, ojo, no es enseñarles matemáticas a los niños, es estimularlos, es, ¿no?, socializarlos, es jugar, es otras cosas, ¿no? La razón es muy simple. Nosotros hemos optado por la vía fácil de invertir en ladrillos. Cuando un buen establecimiento parvulario tiene una proporción en la OSD en promedio de 3 veces más parvularia para el mismo grupo de niños, ¿ya? Por lo tanto, con una en vez de 3, estáis guardándolos, ¿no? Para ponerlo en corto.
Entonces, cuidadores y no formadores.
Ahora, lo terrible, Connie, es que nosotros le metimos harto esfuerzo a los números de este plan, ¿eh? ¿Cuánto va a costar, ¿no?, de aquí al año 2030? O sea, hubo harta pega con el Excel, ¿no? Y lo terrible es que es lo más barato de todo. O sea, aumentar la cobertura, porque falta aumentar cobertura. Hacerla con la calidad suficiente en términos de la cantidad de parvularias y de técnicos de aula, ¿no? Con nuevos modelos de atención, que aquí están propuestos bien innovadores, cuesta solo el 7% de todo el paquete. Entonces, lo que nos da rabia cuando lo vemos es cómo los gobiernos no han podido ni querido invertir en el 7% porque de la lucas porque no la, votan.
Porque los cabros chicos no votan.
Pues pero te das cuenta, pero que lo que hemos hecho con esto es una falta de una déficit de visión de Estado brutal. Es como que estamos construyendo un edificio de la educación, con la educación superior arriba, en el penthouse, ¿no es cierto?, la educación escolar, la estructura, y los cimientos del edificio, ahí ahorramos. cuando nos lo han explicado en todos los países del mundo, todos los premios Nobel. O sea, la inversión en esa etapa rinde 8 veces más, ¿no? Que la inversión en educación
y el
superior.
El multiplicador de sus resultados, porque es brutal. Tú te evitas un montón. Un niño bien educado es un niño que obviamente lo proteges contra las drogas, la delincuencia, y la sociedad se protege de muchas más cosas si tienes educación temprana un niño bien educado.
Pero además, estos 8 pesos de rentabilidad social se expresan en disminución de droga, de crimen. Claro. O sea, no es solo en cuanto más aprenden los niños, ¿me entiendes tú? Entonces,
el error,
además, si hubiéramos descubierto que el costo era el 80% del esfuerzo, no, es el 7%. Entonces, por Dios santo, señor presidente o presidente de la República, no sea piquinero, y ponga el 7% de las lucas en esto.
Estamos conversando con Mario Weisblut, director de Educación 2020. Planteabas, porque hoy día uno de los temas de los que más se está hablando es de la ley de inclusión.
Sí.
De hecho, hay una serie de plazos de la misma ley de inclusión que se han ido postergando. Sí. Tú decías que tiene cosas buenas y que
Pero hay cosas que arreglar.
¿Y qué es lo que arreglarías y qué es lo que le cambiarías?
Mira, esencialmente, más allá de mucha mitología, que hay mucho ruido, mucha chaya.
Por lado y lado, que no tuvo ningún efecto, que está todo igual.
Bueno, primero que nada, prácticamente no se empezó a implementar.
De hecho, en la práctica los efectos no se pueden medir porque no va a aplicarse.
No, pero hay un error técnico, que fue que en medio de la epidemia de la histeria del fin del lucro, la fórmula que se definió para terminar... para que los colegios transitaran con fines de lucro al sin fines de lucro, con este mecanismo muy retorcido de que el nuevo colegio tiene que comprarle al dueño anterior y con un aval del Estado, es un enredo atroz. Y todo esto porque no vaya a ser cosa que vayan a lucrar. O sea, así como una especie de cacería de brujas del lucro.
Pongámonos en todos los casos posibles.
Todos los casos posibles. Y nosotros estamos proponiendo, ¿saben qué más? Corten por lo sano. Permitan los arriendos. Pero indefinido, no como ha dicho otras personas que alarguen los... No, corten la cuestión. Arriendo a precio regulado, por supuesto, a una tasa razonable, eso es perfectamente evaluable. No tenéis que meter al Estado de aval en esta operación. Esto lo haría extraordinariamente más simple el tránsito de los colegios particulares con fines de lucro a sin fines de lucro. Y no queremos que desaparezcan colegios particulares con fines de lucro. Queremos que sigan, sobre todo los buenos, haciendo su pega.
Y muchas partes sí están desapareciendo, ¿no?
Bueno, pero...
aunque está medido por alumnos, es distinto medirlo por colegios, porque hay partes donde la oferta son 3 colegios por ciudad y es muy jodido.
Pero hay lugares, hay bolsones, Matías, pero pongamos los grandes números para que veamos cuánto de esto es chaya. Sí, se habla de 60.000 alumnos, que poco menos que se van a quedar sin colegio. No se van a quedar sin colegio. Pero además, 60 alumnos es el 1,5% de la matrícula nacional.
Claro, pero depende de dónde los coloques.
¿Me entiendes? Por eso. Pero entonces lo que quiero decir es que no es así una hecatombe
sistema educativo. Pero tampoco fue neutro.
Pero tampoco nos gustaría que pasara. Y por eso es que estamos proponiendo rápido, ojalá esto se pudiera legislar así como express ahora.
Pero Mario, ¿te puedo hacer una pregunta?
Corten el deseo con las compras de...
De hecho un poco se hizo porque se postergó primero en 6 y creo que hoy día llevamos en 8 años.
No, por eso, pero el dueño sigue con esto de que no tiene certeza jurídica del mecanismo.
Ahora, pero me quiero quedar en un tema que no es de educación, sino que es de sentido común. Ahora, porque el punto es repráctico, no puedo estar más de acuerdo contigo. Dejen que arrienden. Evite el lucro por la vía y genera un benchmark, si esto no es tan complicado. Pero ¿por qué una cosa tan simple como esa pasa por la histeria legislativa de pensar de que si existe la palabra benchmark o comparación de mercado, lo que ustedes quieran, se abre la posibilidad de que alguien, robe?
Mira, yo creo que mi explicación no es tanto que si el benchmark o no benchmark de mercado, es que si tú miras el periodo legislativo 2014, que es cuando se lanza esto, ese proyecto de ley fue como que Nicolás Aguirre puede tirar una bomba de racismo arriba del Congreso. O sea, fue un proyecto diseñado, bueno, acuérdate de los patines, o sea, fue un periodo verdaderamente letal, ¿no? En el cual tú metes, además lo que se metió al Congreso, la primera versión del proyecto de ley, Mira, ya me queda poco pelo, pero lo poco que me queda se me cayó cuando leí la primera versión de ese proyecto. O sea, fue un periodo muy loco en que al final los proyectos, además con la retroexcavadora que hay que legislar rápido porque la epopeya, ¿no? Entonces, salió con defecto. Y cuando tú estás, yo lo he visto en el Congreso, que uno le mete por aquí, el otro le mete por allá, para allá, llegué a una transaca y esto lo hacemos así, entonces ahí sale lo que sale, ¿no? Yo me acuerdo que en esas épocas estuvo acá un experto finlandés, Pasi Salberg.
Que miramos mucho Finlandia nosotros.
Pero este es uno de los secos mundiales de la educación. Entonces, ¿qué opinaba él? Estuvimos almorzando. Y yo decía, oye, Pasi, ¿qué opinas de lo que está pasando con la reforma? Y no me voy a olvidar nunca, me decía. Mira, Mario, es que es bien difícil porque nosotros en Finlandia tenemos un vicio, que es hacer las cosas bien y con calma. Entonces, y ahí me quedé callado, se me atragantó la merluza, padre. No, ese proyecto tuvo graves errores, pero insisto, balance fue un avance. Tenemos que desegregar el sistema educativo chileno y en ese sentido fue un avance. Hay que corregirle esto, yo creo que es lo central. Pero también déjame decirte otra cosa, que en realidad, si bien este proyecto va a lograr desegregar en algo la...
Eso es lo que hacía el copago.
Esencialmente por el tema del copago, y por la forma de selección y la selección y copago. Mm. Falta la gran pirámide de la desegregación, el santo grial de la desegregación. Y es que en cada barrio de Chile, incluso los barrios más ricos, haya una escuela pública de gran calidad.
Eso.
En la cual los apoderados, como pasa en Suiza, o como pasa en Holanda, o como pasa, o en Canadá, digan, oye, ¿yo para qué voy a pagar y además manejar 40 cuadras para pa llegar a mi cabro cuando aquí a 3 cuadras hay una escuela pública integrada?
Y pagar no poco, además. ¿Para qué voy a pagar 500 lucas por niño si es gratis, o sea, lo bueno al lado de mi casa?
¿Cuándo vamos a integrar de veras?
Por supuesto.
Es cuando tengamos... Y esa parte es otra asignatura pendiente que también está...
Que no fue tocada. La educación pública fue... Esa bomba de racimo se les quedó arriba del avión.
Porque sabes que aquí ha habido otra cosa... Se cree que gobernar es legislar. Y en realidad, en nuestra cartera de propuestas hay un 40% de cuestiones que no necesitan ley.
Es cierto.
Pero la epopeya es la epopeya legislativa. Y el acto, que los gobiernos se
meten por
el número de leyes aprobadas.
El acto de la promulgación.
Sale. No, aquí hay 40% de cosas que se podrían haber hecho, entre otras en educación pública y en educación temprana. Para todo lo que estamos planteando en educación temprana, no necesitáis ley.
¿Sabes qué me pasa, Mario? Que llevo tanto rato escuchándote hablar de esto y nosotros hablar de esto, que me baja una impotencia y una rabia y una incapacidad de entender por qué no somos capaces de mirar esta cuestión sentados en una mesa grande, con tiempo, a la finlandesa, digamos.
Exactamente. Ese es el propósito.
Sí, pero es que también fue el propósito cuando partió Educación 2020. Entonces, ¿qué se hace?
O sea, tenemos binominalizada la educación. Entonces, el pegarle un coscacho a la coalición del frente se hace más importante que los cabros chicos, o la educación. Ahora, hay una propuesta muy específica aquí, pobre pero honrada, pero importante, que es tener un órgano independiente, dos órganos independientes estamos proponiendo en esta propuesta, ¿eh?, que son bien claves. El primero es darle al Consejo Nacional de Educación mayor pelo, mejor composición y mayores atribuciones. ¿Para qué? Para hacer un plan indicativo decenal de educación, consensuado, ojalá en la dirección que nosotros estamos marcando. Ahora, tú no podías desde un Consejo de Educación obligar a un gobierno. Pero otra cosa sería si el Consejo Nacional de Educación Pública año a año y va ajustando la puntería y va diciendo, oye, y el presupuesto este año se fue para otro lado.
De manera que el Consejo mire esto con la distancia del tiempo.
Que haya una especie de órgano respetado que diga, oye, tenemos un plan, señores de la ciudadanía, señores del Congreso, que vaya todos los años al Congreso a opinar sobre el presupuesto de educación. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, que dar una institucionalidad indicativa, no es una institucionalidad ejecutiva. Ese es uno. Y el otro, que tiene que ver con el caos de peleas que hemos tenido en la educación superior, en que yo comparto muchas de las críticas, en que se le está dando al ministerio o al gobierno, digamos, poderes casi omnímodos sobre el sistema de educación superior, la fijación de aranceles, toda esta cuestión. Por Dios, imitemos algunas cosas sensatas que hay en otros países. Sí. En Inglaterra existe el Higher Education Funding Council, un cuerpo de especialistas, semiautónomo, digamos, con grados importantes de autonomía, que es el que decide el rumbo a las plata y los aranceles, y le da accountability y le da confianza a los rectores públicos, privados, institutos, que andan todos en este momento peleándose la poca carne del hueso así en los diarios. También ahí se necesita un cuerpo estabilizador, que es otra mirada de largo plazo de cómo hay que organizar las cosas.
Don Mario Weisblut.
Está en Educación 2020, está el proyecto completo.
Ah, perdón, sí, dame solo 5 segundos. Sí. El plan de educación se llama, hay un sitio web especialmente dispuesto que se llama El Plan de 2020. Okay. El Plan de 2020.cl, a donde pueden ver todo en
toda
detalle.
Toda la iniciativa completa.
Toda la iniciativa
muchas
completa.
Muchas gracias por venir a contarnos. Que estén muy bien. Tema del día, diputado Rincón. El caso del diputado Rincón. ¿Debiera la Junta de la Democracia Cristiana, que es este fin de semana, permitir que repostule a pesar de estar vinculado a un caso de violencia intrafamiliar? En Duna.cl pueden participar de esa pregunta. Y no se olviden que esta tarde, en Nada Personal, Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra, vuelve la Consuelo hoy día, ayer jugamos al enroque, se hacen cargo del segundo día de la huelga en Venezuela y los planes de California para reducir la contaminación.
Que tengan un muy buen día.
Tennyson, Ellison, Harrison Ford, así se llama la carta de hoy día en Cartas Notables. Buenos días.